Así que bueno, Laura, nos gustaría que nos cuentes por ahí. Nosotros, la idea nuestra es que charlemos acerca del proyecto de ley, pero por ahí vos tengas alguna otra perspectiva de qué otra cosa sería bueno por ahí comunicar con respecto a esto que está pasando en este momento.
Bueno, antes que nada contar y decir que ha sido muy celebrada la idea del presidente de mandar al Congreso antes del fin de año legislativo este proyecto de ley, un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y de ley de los 1000 días que vienen a dignificar, como vos dijiste, y a traer una cuestión de reparar, digamos, muchas cosas en la vida de las mujeres. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo es una lucha que venimos dando las mujeres hace muchos años. Nos hemos quedado, estamos tarde, han muerto muchas mujeres por abortos clandestinos. ¿Por qué te digo que celebro la iniciativa del presidente y por qué te digo que nosotras las mujeres luchamos por esto? Es porque ya no se trata más de una batalla de aborto sí, aborto no, porque ya las mujeres abortamos y lo hacemos en clandestinidad hace muchísimos años, han muerto muchas mujeres por aborto clandestino, y esto se trata de una cuestión de salud pública, porque todos y todos sabemos que a la hora de abortar, cuando una mujer decide no tener ese hijo, si tiene el dinero, va a ir a una clínica, en esa clínica la van a atender, ella va a pagar por interrumpir su embarazo, y va a salir de esa clínica, se va a mejorar y va a vivir una vida digna. Pero las mujeres pobres, las que no accedemos a tener la plata que cobra una clínica clandestina, lo hacemos en condiciones paupérrimas, sin salubridad. Entonces, probablemente una mujer que se hace un aborto clandestino, que usa cualquier método para hacerse un aborto, va a morir o va a tener secuelas para toda su vida. Entonces, ya no es una discusión de aborto sí, aborto no, es una discusión de que el aborto se hace, y se hace o clandestino o se puede hacer legal. Entonces, las mujeres pobres merecemos, todas las mujeres merecemos abortar dignamente, en condiciones de dignidad, porque ya la decisión está tomada, no es que la mujer vaya a cambiar la decisión de abortar, sino que la haga como corresponde el Estado, brindarle una salubridad, y esa salubridad solamente la puede brindar un Estado presente. Entonces, bueno, por eso yo celebro que este proyecto haya sido mandado a la Cámara. Ahí, bueno, se dirimirán bastantes cuestiones, porque no tenemos una mirada ampliada sobre eso, digamos, cada uno tiene sus propias consideraciones, y generalmente también prima mucho la idea moral o la idea de la religión. También aclarar en esta charla que no estamos a favor del aborto, estamos a favor de que no se mueran mujeres. Nadie quiere que abortemos, por eso los lemas de la campaña no son directamente aborto, sino también es educación sexual para decidir, y también anticonceptivos para no abortar. Entonces, la idea es que sea integral y que sea amplio, y que también se incluya ESI, entonces que las mujeres podamos decidir por nuestros propios cuerpos y podamos tener una vida digna, libre de estas violencias que también las ejerce a veces el Estado. Te decía que puede estar esto muy peleado en el Congreso, porque somos una nación muy religiosa, una tal vez hasta muy moralistas, y muchas veces, y esto casi todo el tiempo, hemos puesto la religión entre medio de la vida de las mujeres, y eso, bueno,
tal cual,
este proyecto lo viene a cambiar, y no creo que caiga de la mejor manera.
Claro. Laura, ¿en qué medida este proyecto, si han tenido seguramente la oportunidad de estudiarlo, de leerlo, en qué medida se ajusta a las verdaderas necesidades de las mujeres? Es decir, si este proyecto verdaderamente es el que están pidiendo, digamos, desde los colectivos.
Tal cual. Sí, mira, este proyecto, según la Campaña Nacional por el Aborto, es un proyecto casi similar al que ellos presentaron en el año 2018 con el gobierno de Mauricio Macri. Tiene solamente 3 puntos de diferencia, pero la campaña está muy conforme con el proyecto que presentó Alberto, que no es el mismo proyecto que había presentado la campaña en el 2018. A mí me parece que el distingo más interesante que tiene este proyecto es que tiene una cobertura integral por las obras sociales. Entra dentro del PMO, que es el médico obligatorio. Me olvidé que era la P, pero es el plan médico obligatorio, exactamente. Uh-huh. El plan médico obligatorio. Este proyecto entraría, cada mujer que tenga obra social debería poder ejercer el derecho de IVE sin ningún problema, o sea, una cobertura integral y gratuita, a la vez los defectores del Estado también lo harían. Los demás distingos son casi iguales. La campaña se opone a tres cambios que ha hecho el presidente Alberto Fernández y su ministerio en cuanto a que no tiene tanta intensidad ni se habla mucho de ESI, que bueno, la educación sexual integral en las escuelas es parte del cambio profundo que tenemos que hacer en nuestra sociedad, porque se tiene que hablar y se tienen que conocer y los niños tienen que salir de la escuela conociendo cuáles son sus derechos, y me parece que ESI sería como fundamental. Eso no lo contempla el proyecto, entonces desde la campaña han objetado ese, han objetado la objeción de conciencia para los profesionales con intervención directa. Hay bastante que dirimir y charlar, porque no es una objeción de conciencia institucional, el hospital no se puede negar, pero sí el médico se podría negar. Entonces, bueno, hay que ver de qué manera eso o se saca según las intenciones de la campaña o se logra de alguna manera llegar a algunos acuerdos, ¿no? Y después la penalización de las mujeres a partir de la semana 14, eso también es un tema contradictorio o que se busca discutir en el Congreso, porque bueno, si vos te haces una interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas, no habría ninguna penalización, pero después de las 14 semanas debería ser con causales. Entonces la idea es que no penalicen a la mujer en ningún caso, porque... Claro. Todos sabemos y todas sabemos que las mujeres pobres son las únicas que van a la cárcel por abortos clandestinos. ¿No? Cuando vos llegas al efector de salud desangrándote porque has ido a una práctica clandestina de aborto, te denuncian, te penalizan y te meten presa, pero no hay ninguna persona con dinero porque no allanan clínicas clandestinas. Claro. Yo no he visto en mis casi 45 años ver que allanen una clínica clandestina y que vayan hayan médicos que hagan abortos presos y estén en la tele. Siempre se penaliza a la mujer que llega al efector público desangrándose y ejerce tal vez el médico con su obligación de denunciar, y esa denuncia hace que la mujer pobre es la que vaya presa. Entonces, la idea de penalizar a la mujer después de las 14 semanas también es contradictoria. Son tres puntos que la campaña nacional por el aborto va a pelear dentro del Congreso, pero en general hay mucho acuerdo y hay mucha tranquilidad con el proyecto que entregó Alberto. Así que hay consonancias entre el proyecto de la campaña, casi un 95% de consonancia entre los dos proyectos.
Bien. Laura, nos hablabas también de esto de los 1000 días. No, a nosotros nos hacía un poquito de ruido porque desconocíamos de qué se trataba, de qué se trata esto de los 1000 días que mencionaste.
Mira, el proyecto de los 1000 días es el proyecto, te lo leo textual, de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. A mí me parece que óptimo es presentar los dos proyectos, porque también existe una posibilidad de que la mujer quiera tener ese hijo y no tenga las posibilidades de tenerlo, ¿no? Uh-huh. Porque nosotras bregamos por la libertad de elección y de decisión. Entonces, si yo no tengo los medios para tener un hijo y lo quiero tener, también estoy en una situación de encrucijada, uh-huh. Porque no quiero traer a este hijo para que se muera de hambre. Entonces, no tengo un acompañamiento estatal, un Estado presente que diga que puede... ayudar a la mujer durante su embarazo, para que la mujer tenga un embarazo lo más saludable posible y nazca un niño saludable, también la estamos poniendo entre la espada y la pared. Entonces la idea de este cuidado integral durante el embarazo me parece que es una idea, una propuesta de ley óptima. Esto hablaría de el cuidado del niño durante los 3 primeros años de vida, insumos gratuitos para el embarazo y cuidado, asignación por cuidado de salud integral, ampliación de asignación de embarazo para protección social, atención de niños en situación de vulnerabilidad y atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas. Estaríamos hablando acá de que el Estado sería un estado presente en la vida de una mujer embarazada que le brindaría y le dotaría posibilidades económicas y de atención sanitaria para que concurra su embarazo y los tres primeros años de vida del niño en las mejores condiciones económicas, socioeconómicas sería, ¿no?
Bien. ¿Desde dónde parte este proyecto de los 1000 días? ¿Quién lo presenta?
Es un proyecto junto con la interrupción voluntaria del embarazo que presentó el presidente Alberto Fernández en su campaña. Él ya venía contando sobre este proyecto, ya venía pensando en presentar los dos proyectos al mismo tiempo. Entonces, junto con el proyecto de IBE, él presenta este proyecto ahora en el Congreso. Es un proyecto que surge en la ciudad de San Juan, que lleva adelante el gobernador Uñac. Ha llevado este proyecto adelante con muchas satisfacciones. Ha sido un buen proyecto y ha sido bien implementado, así que desde la presidencia han venido a San Juan a tomar las consideraciones del proyecto, y a partir de la base de este proyecto se ha armado este proyecto de los 1000 días, que se ha presentado exactamente al mismo tiempo que la interrupción voluntaria del embarazo. Serían proyectos tratados juntos.
Claro. Bien. Bien. Está muy, muy, pero muy interesante. La verdad que desconocíamos este último. Y la verdad que nos abre otras posibilidades también, ¿no? Para seguir avanzando en esto de conquistar derechos para las mujeres, al menos en esto de lo sanitario. Y bueno, vos hiciste una enumeración muy interesante de por cuántas cosas pasa una mujer, digamos, por las maneras de violencia que hay también, en este caso institucional, digamos, porque es el mismo Estado el que sigue ejerciendo la violencia al penalizar a las mujeres, al estar ausente a la hora de que una mujer pobre lo necesita, y bueno, nos parece que es sumamente interesante.
Sí, yo creo que las militantes y los militantes siempre peleamos por un Estado presente y un Estado que haga de la igualdad, en realidad, no un eslogan, sino que sea un Estado que permita una igualdad entre clases, en este caso, porque la interrupción voluntaria del embarazo habla de una cuestión de clase, ¿no? Marcada cuestión de clase o de dinero, porque bueno, si yo tengo plata aborto y si no tengo plata no, no en las condiciones sanitarias necesarias o imprescindibles. Entonces sí, es una cuestión de clase. Entonces sí, celebramos que el Estado tenga una igualdad no solo en el pensamiento, sino en la acción. También, si yo tengo dinero y quiero tener 7 hijos, obviamente voy a mantener a mis hijos de la mejor manera posible, y el Estado presente en este caso es para las madres que quieren tener esos hijos y no pueden tener, no tienen la posibilidad económica de mantenerlos. Eso puede suceder. Y también recalco que por ahí las mujeres no queremos tener ese hijo, entonces la IBE hace que la mujer decida por su propio cuerpo. Yo quiero tener ese hijo, tengo el proyecto de los 1000 días y digo, bueno, el Estado partícipe me va a ayudar a crear este hijo. Y me desentiendo de una situación muy espantosa, que es pensar cómo le voy a dar de comer a mi hijo el día de mañana, ¿no?
Tal cual.
Hablándolo desde el llano, hablándolo de lo que nos puede pasar a nosotras las mujeres sin tanto recoveco, es lo que nos pasa. Bueno, no quiero tener este hijo, tengo la posibilidad de decidir. Quiero tener este hijo, tengo los recursos para tenerlo. Siempre yo entiendo que esto está visto desde una cuestión de clase, desde la cuestión que tengo mi dinero para decidir o no tengo mi dinero para decidir. La vida de las mujeres no puede pasar por una cuestión de clase.
Tal cual, tal cual.
Y estaba pensando en esto, Lau, que nos comentabas que después de las 14 semanas puede llegar a ser penalizado, y entendía lo injusto porque, digo, muchas mujeres no se dan cuenta, primero que esto, ¿no? No sé si todas tenemos la misma posibilidad de conocer nuestros cuerpos, porque en la escuela no nos enseñan, un montón de cosas de los cuerpos de los varones, pero no tanto del cuerpo de las mujeres. Así que a la hora, por ahí pienso en que hay mujeres que menstruan hasta el cuarto o quinto mes, digo, no tanto, pero sí es como nada, hay mujeres que no sabían que estaban embarazadas y después de las 14 semanas podrían llegar a acceder a, al aborto, pero en este caso, como está presentado el proyecto, no, porque sería penalizado.
Claro, sí, la idea de penalizar a mí me parece aberrante, porque uh-huh. ya es aberrante que penalicen, nos penalicen por cualquier decisión que tomemos por nuestro cuerpo, ¿no? Somos nosotras las que vamos a llevar adelante ese embarazo y somos nosotras las que vamos a ser las madres de ese niño por que nazca.
Claro, por supuesto.
Por siempre.
Sí.
Yo creo que tal vez entiendo que el proyecto presentado por el presidente reuniría condiciones que le habrán puesto diferentes senadores y diputados.
Sí, también entiendo.
A la hora de charlar, ¿no? Porque también hay que hacer un consenso. Es entendible, es un proyecto complejo al entendimiento de muchos sectores, sobre todo los sectores de Pañuelos Celestes, que es donde están incluidas todas las iglesias argentinas.
Tal cual.
Entonces, por ahí deben haber algunas concesiones, pero yo creo que la penalización desde ningún punto de vista puede estar incluida en el proyecto. De ninguna forma. No se puede penalizar a una mujer porque tome una decisión por su propio cuerpo. Y sí, hace ruido y me parece que la campaña dentro del Congreso va a llevar una larga lucha con respecto a las cuestiones que no está de acuerdo, que no es más ni nada, ni más ni menos que la posición que tenemos todas las mujeres que apoyamos este proyecto, ¿no?
Tal cual.
Y con respecto a Alessi, sí.
Eso quería preguntarte. Con respecto a Alessi, ¿no es ley ya?
Sí, obviamente es ley, ¿no?
Sí.
Es indiscutible que sí la tienen que aplicar las escuelas.
Ajá.
Se tienen que hacer cargo las escuelas de aplicar Alessi, de dar Alessi. No hay una marcha atrás ni una contramarcha en eso.
Bien.
Pero no se incluye dentro del proyecto. Y no se habla de ESI dentro del proyecto, entonces la campaña entiende que, bueno, en base a como dice, es una educación sexual integral que tiene que estar desde la primaria hasta la facultad deberíamos tener ESI.
Tal cual.
No figura en el proyecto. La campaña no ha aclarado de qué manera querría ella que figurara dentro del proyecto, pero sí aclara que es un tema para charlar en el debate. Tal vez mayor inclusión de ESI como un refuerzo de la ley que ya existe. Sabemos que hay provincias que no aplican ESI, sabemos que Mendoza ha estado en varias oportunidades en el ojo de la tormenta por no aplicarla. Sí es una ley que va avanzando, digamos, que de a poco los mismos chicos la exigen. Entonces, pues costó al principio, pero ahora me parece que se ha puesto en marcha, ¿no? Como que ahí, en el principio hubo poca aceptación de parte de los docentes, hubo mucho miedo a que no podrían decir los padres, pero de a poco hasta los mismos chicos se han ido involucrando y las chicas, y me parece que ya es una ley indiscutible.
Tal cual, sí.
Pero hay provincias que están más atrasadas y que cuesta más la implementación.
Sí, entiendo.
Bien. Bueno, Laura, muy interesante esta charla. No sé si te gustaría agregar algo más, algún detalle que te gustaría subrayar.
No, me encanta que me hayan llamado. me gusta mucho la radio de ustedes, me gusta mucho su proyecto, lo que hacen, que pongan el cuerpo por las causas. Así que solamente felicitarlos, decirles que soy una admiradora.
¡Ay, qué linda!
De todo lo que hacen, que los quiero mucho y que me parece que hemos dado un paso adelante en igualdad y en respetar y en cuidar la vida de las mujeres. Y esa es la idea, no las ideas loquísimas que por ahí surgen en cuestión y alrededor de la IBE. La idea es esa, es, bueno, no querés abortar, no abortes, pero la mujer que decide abortar tenga la posibilidad de hacerlo en condiciones dignas, como lo han hecho muchísimas mujeres durante todo este tiempo que tienen el dinero para hacerlo. Entonces, pensemos que no tiene que morir ninguna mujer más por un aborto clandestino y que esa debería ser la razón por la que se apruebe este proyecto.